al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo.
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Casi. Listo. No te muevas. Ahí te quedas toda la transmisión. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde decimos las cosas al chile. Como el señor productor ya encontró el meollo del asunto, hemos decidido de forma unánime que se va a quedar pegado a la conexión para evitar tener que desconectarnos de nuevo. No vaya a ser que se vaya de nuevo el audio. Ya ven que estas cosas nos llegan a pasar de vez en siempre. Pero bueno, ya estamos acá. Ya estamos aquí. Ya se escucha bien el audio. El señor productor se resiste a quedarse allá abajo. Entonces, bueno, se va a quedar vigilando el audio de lejos, pero bueno, ya extrañábamos también nuestros minutos de mímica en este espacio, pero bueno, dicho eso, bienvenidos, ¿cómo están? Cuéntenme todos ustedes qué hacen, ya están listos, ya casi es viernes, ya podemos decir que es viernes, unos minutos más, unos minutos menos, ya, estamos a nada de que sea viernes, y no por eso las noticias descansan. Entonces voy a ser breve porque ya saben que mañana toca mañanera, así que intentaré por primera vez hacer un programa corto antes de irnos a la mañanera, y hay que desahogar varios puntos, así que antes de comenzar, les pido a todos que nos ayuden suscribiéndose al canal, activando la campanita, y por supuesto, les pido encarecidamente que también estén presentes con sus comentarios. Acuérdense que yo soy muy feliz escuchando sus comentarios, leyéndolos sobre todo, ¿verdad? Porque yo no los puedo escuchar a través de las redes sociales, pero sí los puedo leer y sí los puedo escuchar cuando me mandan audios de vez en cuando. Gracias también por apoyar los esfuerzos de domexico.news, de La Neta Noticias, ustedes ya lo saben, y bueno, gracias a todos los que nos apoyan con las aportaciones voluntarias. Acuérdense que hay varias formas de hacerlo. Ese super chat, ese chayotito del pueblo que nos llega, es lo que agradecemos profundamente. Y que no, nunca, y yo lo digo al menos por mí, nunca nos vamos a cansar de agradecer, porque es particularmente lo que nos está permitiendo seguir adelante con estos esfuerzos independientes. Y acá, mis amigos, voy saludándolos. Por aquí anda Isabel Maldonado. Estela dice muchos saludos y mucho trabajo para usted, pero bien trabajadora, reciba muchos saludos para su equipo. Saludos a Vicente, por supuesto, le avisaremos que aquí también le andan mandando saludos. Ralph no me cree con el límite de tiempo. Vamos a hacer el ejercicio. Hoy sí vamos a hacer el ejercicio. Christopher, gracias, meme, pero debes hacer una página personal donde estén todos los videos por prevención de censura. Ok, para albergar los programas podría ser una buena opción. Necesitaríamos una plataforma un poco pesada, un poco choncha para que soporte los videos, pero no se preocupen. En eso estaremos. Buenas noches, saludos a todos. También nos dicen por acá, está Pilar Varas, Tarzan Boy. Saludos, gracias a Joaquín González que nos manda $5 de superchat. Mil gracias a todos ustedes. Y bueno, voy a entrar con el primer tema, porque en vez de ser tema, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué opinan de que el fiscal autónomo e independiente de esta bonita República Mexicana asista a la reunión plenaria del PAN? Lo voy a poner así. Es una opinión. No hay nada ilegal acá, meramente una opinión. ¿Qué opinan de que el fiscal general y autónomo de la República Mexicana asista a una sesión plenaria del Partido Acción Nacional como un experto funcionario en materia económica, energética, justicia, anticorrupción y transparencia. Yo no... ¿Cuántos expertos en justicia podría haber como para que el fiscal autónomo e independiente asista y confirme su asistencia a la reunión plenaria del Partido Acción Nacional? ¿No tiene cosas más importantes que hacer el fiscal, como, no sé, transparentar el expediente de Odebrecht que le pidió el INAI, por ejemplo? Porque el fiscal, según lo que tenemos entendido, confirmó que va a estar presente en la plenaria de la bancada del Partido Acción Nacional, que se llevará a cabo pues, a partir de mañana, del 22 al 29 de enero. En esta plenaria pues también va a estar Ciro Murayama, Dunia Rabel, Alejandro Hertz Manero, Medina Mora, José Medina Mora, el ahora titular del presidente de la Coparmex, y el exsecretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. Sí, el fiscal tiene, pues, según lo que tenemos entendido, confirmó su asistencia a la reunión plenaria del PAN. Y lo que yo les digo es, no es que esté ilegal, no hay nada ilegal, ni mucho menos. Él es libre de ir a quien quiera, bendita autonomía que se le da. Pero no tiene cosas más importantes que hacer. Esto es algo que yo sí, no me voy a cansar de cuestionar, porque les voy a decir algo que tiene muy pendiente la Fiscalía General de la República. Permítanme, se los comparto. La Fiscalía, para aquellos... Esta es la primera vez que voy a defender tan fervientemente al INAI como nunca. Y van a escuchar por qué. El INAI, este que hemos debatido tanto entre que si se queda y que si no se queda, que yo ya les di mi opinión, pero ahí les va. Lleva varios meses intentando que la Fiscalía General de la República abra la carpeta de investigación en el caso de Odebrecht. Lleva varios meses que le ha pedido a la Fiscalía que elabore una versión pública, no le está pidiendo la versión completa, le está pidiendo una versión pública del caso Odebrecht y que entregue los datos de la carpeta pública para, por supuesto, poderla consultar. Lamentablemente, la Fiscalía General de la República ha recurrido y promovió varios recursos en contra de estas resoluciones del instituto y logró retrasar por casi 3 años la desclasificación del caso. Si bien es cierto, mis amigos, que el caso Odebrecht no lo abrió esta fiscalía, ya estaba abierto, es un caso que hereda y que atiende esta fiscalía. Y desde que entró Alejandro Hertz Manero hasta ahorita, ha intentado que este caso y que esta carpeta de investigación no se conozca ni siquiera en su versión pública. Y ojo, la propia ley de transparencia indica que lo que tiene que ver con corrupción y derechos humanos, las investigaciones, se pueden conocer en versión pública para no alterar el debido proceso. Pero se pueden conocer, ¿por qué? Porque es derecho, porque es información que nosotros, es información de interés público. Corrupción, el que utilizaran mal los recursos de los mexicanos, o el que sobornaran, o el que usaran mal los recursos para y por, como quieran, este país, es de interés público, es corrupción. Solo por eso la Fiscalía está de cierta manera obligada hacer una versión pública e informar del caso. Y lleva prácticamente toda la administración, toda la gestión de Hertz Manero, promoviendo recursos para no transparentar esta carpeta. Solo que el INAI ya llegó hasta el queque y el INAI le dio un plazo final de 5 días hábiles para que lo haga. Después de 3 años, estamos a 4 días ya de que la Fiscalía llegue a este tope. Y de no hacerlo, de nosotros no tener una carpeta en versión pública con la investigación del caso Odebrecht, vamos a empezar a ver sanciones, multas y hasta denuncias. Esto lo rescato y lo menciono porque yo creo que el fiscal tiene mucho trabajo como para ir a una sesión plenaria. Si bien es cierto que hay muchos fiscales y que él personalmente no estará encargado del caso y que habrá alguien y él solamente hará las revisiones, porque también es muy probable, la realidad es que el que da la cara para esto es él. El envalentonado en medios de comunicación es el señor fiscal. ¿Por qué tiene que ir a una plenaria cuando debería de estar elaborando una carpeta en versión pública de un caso que la fiscalía ha filtrado a medios como el Reforma? Porque para eso sí están buenos. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esto, ¿se acuerdan, no? Que el presidente cuestionó que estuviéramos viendo cómo es que estaban estas filtraciones. Ayer les enseñábamos que la propia Secretaría de Gobernación pues se queja y va a denunciar en la Fiscalía General de la República para ver quién es el funcionario responsable de estar filtrando este tipo de detalles, como por ejemplo del caso Ayotzinapa, en medios como el Reforma, que es algo que también propiamente salió hace un año en proceso, porque el primero que lo publica es Álvaro Delgado. Ese punto ya lo agotamos ayer. Pero hoy estamos cuestionando al fiscal Hertz Manero, porque tiene mucho trabajo. Y no entiendo cómo saca tanto tiempo libre el fiscal para ir a una reunión plenaria del Partido Acción Nacional, como un experto en justicia.
Por lo menos mediodía.
Por lo menos, ahora, supongamos virtual, ok, pero es al menos mediodía o al menos son unas cuantas horas del señor fiscal que podría bien estar destinando en entregarle resultados a los mexicanos que sí tenemos hambre y sed de justicia y que no es un choro mareador del PRI. Voy a rescatar lo que está pasando entre la Fiscalía General de la República y el INAI para que medio entiendan. Originalmente, la Fiscalía promovió diversas demandas de amparo con las que obtuvo suspensiones provisionales que le permitieron no acatar durante más de 3 años dos resoluciones del INAI de 2018 en las que se les instruía abrir el expediente. Pero la Fiscalía fue más allá y usó esas mismas suspensiones para negarse a acatar nuevas resoluciones que el INAI emitió en meses y años posteriores. En total, fueron 3 los amparos con los que la dependencia se negó a acatar 13 resoluciones del INAI en las que se ordenaba desclasificar el caso Odebrecht. Ahora, tras este desechamiento definitivo de dichos recursos judiciales, ya que se agotaron y que todos se desecharon, el INAI emite un acuerdo dirigido a la Fiscalía General de la República y a los prometores de estas solicitudes, que son medios de comunicación y periodistas que quieren conocer el contenido en versión pública de un caso de interés público porque es de corrupción, en las que señala que al no haber más obstáculos judiciales, se debe cumplir con la desclasificación del expediente y el plazo. Y hay que, ahora sí voy a, se quejó mucho de que le contábamos los días. Bueno, pues ahora le vamos a contar los días para el miércoles, porque tiene hasta el próximo miércoles, Hertz Manero, para desclasificar la versión de la investigación de Odebrecht. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos debe de dar? Para que estemos claros, no se le está pidiendo algo que vulnere el debido proceso, no se le está pidiendo a Hertz Manero algo que vaya a afectar las investigaciones en curso, no. Se le está pidiendo a Hertz Manero una síntesis de las investigaciones que hasta ahora ha realizado y a su vez la lista de los funcionarios y exfuncionarios que han comparecido para rendir declaración o que están bajo investigación. No las filtraciones, no nuestras suposiciones, no los comunicados de prensa, no, queremos una síntesis completita de qué ha hecho, qué investigaciones se han llevado a cabo, las diligencias, los nombres de funcionarios y exfuncionarios, qué preguntó, qué no preguntó, es lo que queremos saber en versión pública, es una síntesis. No estamos pidiendo datos personales, queremos saber nombres de funcionarios, no quiero saber su dirección, no quiero saber si lo fueron a citar o no lo fueron a citar, si le llevaron el papel o no le llevaron el papel. Lo que yo quiero saber es si rindió declaración o no rindió declaración, cuántos son. Particularmente, yo quiero saber si está en esa lista Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque por las filtraciones que tenemos y por los comunicados muy escuetos que se nos han dado, sabemos que hay un Luis V, pero no un Enrique P. Entonces, bueno, valdría la pena preguntar, estamos hablando de Odebrecht, el más vinculado en todo esto es Enrique P, ¿no? Porque fue el principal beneficiario de todo lo que ocurrió con Odebrecht, particularmente. Pero bueno, ¿qué va a pasar si esto no, si Hertz Manero no cumple, si la fiscalía no entrega esta versión pública, estas síntesis, pues de acuerdo con el director de cumplimientos del INAI, que es Juan José Rivera Crespo, y aparte vemos que también se ha consultado al subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramos, y de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, tienen que cumplir de manera cabal e irrestricta con las 13 resoluciones adoptadas. En caso de que hagan caso omiso, se les advierte que se van a imponer medidas de apremio en los términos de lo dispuesto en la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De acuerdo con esto, son dos tipos de amonestaciones. La pública, que no sirve para ni madres, y la imposición de una multa de hasta 1,500 veces la unidad de medida de actualización. De actualización, sí, eso quiere decir que estamos hablando de unos 134,000 pesos. O sea, una cosa es una amonestación pública que no sirve para ni madres, porque tan amonestan públicamente es como de tache y ya, no sirve para nada. Pero el hecho de que estemos hablando de ya una multa de 134,000 pesos, bueno, ya sirve de algo, ya vemos que hay un tema económico. Y la ley estipula que estos 134,000 pesos no los pueden cubrir, son funcionarios, pues no los pueden cubrir con dinero público, tiene que ser con dinero de su bolsillo. Pero además establece que si la Fiscalía General de la República no cumple, si desobedece y si no desclasifica la información, deberá proceder con denuncias correspondientes que pueden ser administrativas o penales. Así de simple. Entonces, yo, por eso les planteo este escenario para, por supuesto, conocer su opinión. No consideramos que el fiscal tiene mucho trabajo como para ir a la reunión plenaria del PAN. Leo sus comentarios. Pobrecito Noroña, ahorita vemos lo de Noroña. Se está tardando el presidente para cambiarle. Acá nos dicen también. Hertz, al haber trabajado con Fox, es lo que siempre me tuvo desconfiado. Es un panista de closet en una fiscalía autónoma, por eso no avanza nada. Zamorita, ¿y de qué nos sirve esa síntesis? Creo que si balconean los nombres pueden entorpecer el proceso. Es que los nombres ya están balconeados. Porque sí se acuerdan que los filtraron en el Reforma, ¿verdad? Sí nos acordamos también que hubo un comunicado donde avisaban a quienes iban a judicializar con los nombres Luis V, Jorge Luis V y así, ¿no? Estaban todos los nombres. Nosotros en este espacio dijimos quiénes eran porque, bueno, conocemos a los implicados del caso. Sí se acuerdan que medio filtró la denuncia de Lozoya, ¿verdad? Aquí ese es el asunto. No es de que nos sirva o no nos sirva. El problema vuelve a ser que la fiscalía está filtrando a un medio de comunicación en particular casos como Odebrecht, investigaciones y denuncias como Odebrecht. Y es una de las investigaciones en las que los mexicanos esperamos nos lleve una resolución y ver a un primer expresidente sobre las rejas o tras las rejas. No sabemos si lo lleguemos allá, pero vamos en la lucha. Entonces, el hecho de que la fiscalía sí esté filtrando a los medios, pero se resista a desclasificar un archivo y a entregar su versión pública, nos dice todo. No es un capricho porque sí. No se le está pidiendo algo que no pueda dar, ni se le está pidiendo algo que entorpezca el caso. Les repito, se le pidió la versión pública. Y sabemos que no les cuesta trabajo porque lo han filtrado a medios como el Reforma. Si no bien ha sido el fiscal propiamente, porque eso no lo sabemos, hay alguien dentro de esa fiscalía que está filtrando documentos, que está filtrando investigaciones a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para retrasar los procesos. Es más preocupante que se filtren a un medio de comunicación que se entreguen bajo solicitud del INAI. Porque si se hacen a través del INAI, se están haciendo bajo el marco de la transparencia, bajo el marco legal y el amparo de que no estarían entorpeciendo el proceso. Mientras que si lo siguen haciendo a través de medios de comunicación, pues estamos lamentablemente exponiendo al retraso del caso, a que se entorpezcan las investigaciones, a que se ponga sobre aviso a quienes no queremos o lo hemos debatido ampliamente. Es el tema. Esa es la situación en la que estamos. Al fiscal parece que no le preocupa que se estén filtrando en los medios de comunicación, pero sí le preocupa que se filtre una versión legal, una versión oficial, una versión pública que no entorpece el caso. Entonces, el tema es mucho más allá de si se publica o no se publica, se transparenta o no se transparenta. Es de qué lado está la fiscalía, del que puede hacer justicia o del que quiere retrasar la justicia. Y bueno, a él le importa más la plenaria del PAN. Acá, gracias a Guzmán Broadcast, que nos manda 50 pesos de superchat, que para el micro, para mañana la mañanera, por supuesto. ¿Quién le paga al Reforma? ¿Quién le paga al Reforma? ¿Quiénes no? ¿Noel Inay había evitado antes que saliera esa información? Me preocupa su interés actual. No. El Inay lleva 3 años pidiéndolo. El que ha pedido que no es la fiscalía. Esa es la percepción que tenemos. El Inay, en este caso, ha estado presionando a la fiscalía para que salga la versión pública. En todas las resoluciones del INAI está pidiendo versión pública. Nos quejamos, por supuesto, porque queremos conocer todos los pormenores, pero el INAI dice versión pública, una síntesis. Y la fiscalía se ha hecho de 3 amparos. 3 amparos contra 13 resoluciones del INAI pidiéndole que abra el caso en versión pública. Pero lo clasifica y lo clasifica y lo clasifica. Pero también lo filtran y lo filtran y lo filtran. Acá dicen, ese señor fiscal está fuera de sus facultades mentales. Eso sí, desde el principio sabíamos que él no iba a hacer nada. Luego también nos dicen por acá, pero Andrés Manuel López Obrador adora a Gertz Florero. Es lo que me hace, me desconcierta de la 4T. Miren, así como que digan que lo adore, no. Solo que hay que entender la postura del presidente. Él es el presidente de México. Si él muestra desconfianza hacia alguno de sus funcionarios o si él muestra desconfianza hacia el fiscal general de la República, se verá un claro conflicto y bueno, deben de estar, se supone, que en el mismo papel, deben de estar del mismo lado, eso es lo que entendemos. No sabemos si en corto haya algún tipo de llamada o algo, el presidente insiste en que no es así, pero lamentablemente no... El tema no es qué tanto el presidente le tenga confianza o no le tenga confianza. El tema es qué tanto el fiscal cumple o no cumple con su chamba. Para unas cosas está muy envalentonado y para las que debería de estar muy bien envalentonado, vemos que no está pasando. Créanme, los mexicanos estamos mucho más cansados de que nos estén diciendo ahí vamos y que al final en los hechos nos digan que no. No estamos hablando aquí, lo repito, Bernardino, no estamos hablando de que el fiscal nos tenga que entregar los pormenores de la investigación. Queremos una síntesis. Es una síntesis. Simple síntesis de qué ha hecho. Y lo vuelvo a repetir. Es la síntesis en versión pública que no va a afectar el caso, mientras que las filtraciones en el Reforma sí la afectan. Y eso es lo que desconcierta, eso es lo que preocupa. Que lo que le preocupa al fiscal es aparentemente que los casos pierdan fuerza, quitar o dejar de tener elementos para investigar y entonces salir a decir, se desestimaron las pruebas. Ese es el punto. Pareciera a veces que hasta el fiscal solito está provocando el no ejercer acciones penales. ¿Por qué? ¿No tengo pruebas? Después va a decir, ¿cómo quieren que yo remita o que yo judicialice algo si ya los medios lo tienen? ¿Ya se alteró el debido proceso? Les juro que si escucho eso de Hertz Manero va a haber problemas, porque está cabrón, la neta es que sí. Gracias a Francisco Pascual que nos manda $10 superchat y también a Gregorio Soto que nos manda $20 de superchat. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Ahora, me preocupa que le digan a Hertz Florero y no critiques esas expresiones. Su envalentonamiento tiene buenas razones. El envalentonamiento con la DEA, claro que tiene buenas razones, pero lo repito, a mí me encantaría ver ese envalentonamiento con Ayotzinapa, con Odebrecht. Me encantaría verlo, ¿eh? No lo veo. En los hechos del día, no lo veo, ¿eh? Eso es la DEA. ¿Ok? ¿Es importante? Sí, es importante. Pero entonces me van a decir que Ayotzinapa y Odebrecht no son importantes. Casos que vienen de mucho más tiempo, por los que hay personas exigiendo justicia desde hace muchos años. México es aparentemente el único país que no ha sometido a prisión ni a juicio nadie, a nadie que se haya vinculado a Odebrecht, pero ya lo hizo Perú. Hasta Guatemala incluye a sus expresidentes y nosotros no. Hasta Guatemala. Acá en sus comentarios, ¿recuerdas lo que dijo con Carmen? Él no puede ser un inquisidor, no es su trabajo. No se le está pidiendo que sea un inquisidor, se le está pidiendo que haga su trabajo. Y lo vuelvo a decir, aquí nadie le está pidiendo al fiscal que sea un juez inquisidor, ni se le está pidiendo al fiscal que entorpezca el proceso. Lo está haciendo solito con las filtraciones de los medios de comunicación. Ese es el ejemplo claro y quiero que me lo entiendan bien. No estamos pidiéndole al fiscal algo que no pueda hacer a través del INAI, porque el INAI es la puerta segura del fiscal para poder continuar con el proceso e informar. Mientras que las filtraciones a los medios de comunicación sí entorpecen el proceso. Y no hemos visto a un solo funcionario de la fiscalía ni procesado ni sancionado por estar filtrando información de verdad restringida a los medios de comunicación. Eso aparentemente no le interesa al fiscal o no nos lo ha informado. Eso es lo que preocupa. La opacidad en la Fiscalía General de la República, las pocas veces que sale a informar el fiscal, nos dicen que de verdad puede hacer cosas, pero en los hechos del día a día no lo vemos. Y este es un pueblo que de verdad está sediento de justicia. ¿En dónde está la soberana justicia? Es lo que preocupamos. Eso es lo que nos estamos preocupando, pues, nada más, es por eso. En sus últimos comentarios dicen, ¿y qué me dices del caso Emilio L., del que tienen mucho cuidado? Ese es Odebrecht. Pues ese es, Emilio L. está vinculado con Odebrecht y casi todo lo que tiene que ver con Pemex Energéticos. Bueno, seguimos esperando. ¿Y por qué no le dices al PG? Nosotros nos ponemos encabritados. Volvemos a la misma. Sí, es llegar a decirle al presidente que le pida al fiscal que haga algo, pero ahí sí no puede, porque es un autónomo. Pero solo si uno va y se queja con el presidente, entonces el fiscal reacciona. Es lo que también nos quejamos. No deberíamos de ir a acusarlos con el presidente para que entonces vayan y hagan algo. Pero como es el espacio más visto, porque como todo mundo ve las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí y en China, literal, entonces sí lo va y lo hace, porque no vaya a quedar mal su imagen. Ese es el problema. Solo que aplique el Estado de Derecho, parecía que su labor es golpeteo de dinosaurios. Luego también porque no corre a sus tapones de la fiscalía. Lo repito, yo sigo aquí esperando a ver a qué hora el fiscal o la fiscalía nos informa cuántas personas han vinculado a proceso o cuántas personas han, cuántos agentes del Ministerio Público pues han terminado investigados por integrarme en una carpeta de investigación. Una de las cosas más comunes en este país por las que uno no puede hacer justicia, particularmente. La fiscalía es autónoma, pero también hay que quedar con una claridad importante. Mientras al fiscal se le está pidiendo al fiscal que haga su trabajo, la realidad es que lo único que estamos viendo del fiscal es que le gusta ir a los eventos, le gusta el foco mediático, no le gusta que se le critique, no le gusta al fiscal prácticamente que nadie se le vaya encima, porque sale a decir que eso es una inquisición. No, nadie está, bueno, al menos de este lado, yo no estoy haciendo una inquisición contra el fiscal, estoy pidiendo que rinda cuentas. Sé que puede hacerlo porque lo hemos escuchado hacerlo. ¿Dónde están? El piso parejo para las cuentas. Ahora, dicho eso, mis amigos, vamos al segundo tema. ¿Se podrá renunciar al fiscal? Hay ciertos procesos, pero no ha cumplido con el requisito legal para renunciarlo. Pues ahora. A ver, amigos, el asunto aquí es la siguiente. El diputado Gerardo Fernández Noroña fue presionado por el INE, se acordarán que venía todo este dilema del si había ejercido violencia de género en contra de Adriana Dávila. Ella es diputada federal, una de las diputadas más consentidas de Felipe Calderón, por cierto, en ese entonces, en el Calderonato, ella era senadora del Partido Acción Nacional, y nosotros hemos dicho en más de una ocasión que tenemos información de que ella, Adriana Dávila, está vinculada, patrocinada o apapachada, como usted lo quiera ver, por grupos de trata en Tlaxcala. O sea, si Adriana Dávila está en donde está, se lo debe en una gran parte aquellos que tratan con las mujeres, trata de personas en el estado de Tlaxcala. Y el diputado recibió esta noche la notificación de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le obligaba a ofrecer una disculpa pública a la legisladora panista Adriana Dávila, pero él ignoró la resolución y sí se disculpó, pero con dos magistrados, no con Adriana Dávila. Ahí, mis amigos, vemos cómo arremete contra los magistrados José Luis Vargas, Janino Talora, Juan Carlos Silva y Felipe de la Mata, que aprobaron una resolución infamante en su contra. Los magistrados le advirtieron al diputado que de negarse a ofrecer la disculpa pública sería incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo cual le impediría participar como candidato en las elecciones de junio. En las redes sociales, el diputado difundió una de estas videocharlas a la que tituló "Ofrezco una disculpa pública". Y en esta repitió en más de una ocasión que los señalamientos contra Dávila eran, pues, nada tenían que ver con un tema de violencia política de género. Ahora, voy a ponerles primero un video de Noroña en donde justamente dice, ¿en dónde está la violencia política de género? Este es el video con el que es el evento de Tlaxcala, en donde el diputado Gerardo Fernández Noroña, pues dice, a mí me están acusando de violencia política de género y nada tiene que ver. Vamos a partir de ahí antes de ver la segunda publicación que hace el diputado. Ahora déjenme hacerlo más grande porque parece que no tiene audio. Ya sabía yo. Ahora sí, ahí va.
La escala y la trata de personas es un problema gravísimo y la escala es un problema grave. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a ese tema y que a su compañera no se ve más cojones que la chica. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerse una chica la próxima vez que abra la boca. Porque es uno de los problemas graves aquí en Tlaxcala, es conocido, no se ha desmantelado. Tenemos que lograr el desmantelamiento de esos grupos criminales que violentan el derecho de las mujeres, que las prostituyen, que las someten. No, eso es terrible, eso lo tenemos que erradicar. Es una situación muy grave, pero no depende solo del Congreso de Tlaxcala, yo creo que es un problema que es del ámbito nacional. O en todo caso de los dos ámbitos, y miren, nosotros cuando hemos diputado 2009-2012 en el caso de Sirio, inspirados en la legislación de Suecia, en Suecia a las sexos servidoras, o a los sexos servidores, no los persiguen, no los condenan, no es delito. Lo que es delito es comprar el sexo, no quien se prostituye, sino...
Particularmente tiene muy mal audio, está vaya grabado con un audio ambiental, pero el diputado acaba de decir exactamente lo que yo les dije hace un minuto, que la diputada, y aparte no dijo el nombre, solamente dijo, hay una diputada de Tlaxcala que fue senadora y que se ha relacionado con la trata en Tlaxcala. Eso es lo que él dijo. Dijo aparte que no lo podía comprobar, pero que es algo que se había dicho en más de una ocasión. A gran escala, eso es lo que dice el diputado Noroña, y después viene la parte de la chinga. Ahí está, por supuesto, este video de Noroña, en donde, pues, aparentemente, sí dice que tráiganmela y le doy una chinga. Les voy a buscar ese fragmento en particular, porque sí considero importante que hagamos nada más este brevísimo ejercicio, muy breve ejercicio de escuchar antes de hablar. Yo acá lo vuelvo a rescatar y lo voy a rescatar en más de una ocasión. Mientras nosotros no tengamos toda la información, mientras nosotros no tengamos toda la resolución, mientras nosotros no tengamos todo el panorama, aquí lo van a encontrar, pues. El diputado en sus redes sociales ha publicado que no va a disculparse, ¿no? Él publicó este video que ya les voy a poner en un minutito más, en donde dice que lo titula, y lo titula tal cual como una disculpa pública. Haría parecer que se iba a disculpar públicamente con con la diputada. Es algo que no pasó. Y estoy buscando este video en particular que empezó a circular en redes sociales sobre la diputada Adriana Dávila. Aquí fue un video en Tlaxcala, de hecho. El evento en Tlaxcala fue en 2019, si no estoy mal. Fue un evento en 2019. Y en ese evento, también ese video que les mandé, hace alusión a que en Suecia no se castigue a los sexoservidoras. Miren, aquí está otro fragmento del video, este lo tiene sin censura, el otro ya no lo encontré, pero ese es el mismo evento, es la continuación. Se los voy a poner ahora sí para que lo vean y ustedes critiquen. Este es el video en donde él habla de la diputada, pero también hace y habla sobre el tema de Tlaxcala y de las sexoservidoras. Escúchenlo, creo que se escucha mejor este.
Es un congreso en Tlaxcala, es un problema que es de ámbito nacional, en todo caso de los dos ámbitos, y miren, nosotros cuando hemos diputado los 2009-2012, Nadine Cárdenas y yo, inspirados en la legislación de Suecia, en Suecia a las sexoservidoras, o a los sexoservidores, no los persiguen, no los condenan, no es delito. Lo que es delito es comprar el sexo. Ya, no quien se prostituye, sino quien contrata a una persona que se prostituye. Y han logrado bajar los niveles porque en otros países lo han regulado, lo han permitido.
Ahí está. Ahí es donde habla de la legisladora y todo el tema es por una situación de trata de personas. En esta particular escena, particular lo repito, estamos en un escenario en el que yo se los vuelvo a decir, en más de una ocasión se ha señalado a la diputada Adriana Dávila de tener estos nexos con trata. Yo lo he preguntado a 3 personas, una activista de trata que ayuda y rescata víctimas, otra política allá y otros compañeros, bueno, Puebla y Tlaxcala están muy cerca, todos lo saben, no cuesta tanto trabajo llegar a Tlaxcala y preguntar, y varios lo han confirmado, que se sabe y que son los rumores, que si Adriana Dávila está en donde está, es porque hay empresarios o grupos que se dedican a la trata detrás de ella. Es lo que pasa. El diputado lo dijo en un evento y por eso quieren que se disculpe públicamente. Lo que hoy el diputado sale a hacer es el siguiente video. Y en este video es el que titula, como pueden ver, una disculpa pública, 21 de enero del 2021. Aquí está. Y les voy a poner este fragmento en donde explica la situación y pues empieza a dar los pormenores del onta la disculpa, pues ahí les va su disculpa, pero no va a ser para la diputada.
Entonces, el martes resuelve y a esta hora a mí no me han informado nada. El primero que informó fue Ciro Murayama, diciendo el INE ratificó, casi sale a hacer fiesta la sentencia en contra del diputado Noroña. Y de ahí se soltó toda la ofensiva, incluido el propio tribunal, que en su página de Twitter, Hablando Derecho, creo que se llama, una jovencita dice lo que le señalaron que dijera. A nombre del tribunal, es la voz del tribunal, una jovencita, ¿qué tal? Y dice que yo debo ofrecer una disculpa pública a la diputada Dávila, tomar 3 cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que si no lo hago, puedo ser inscrito en el Registro Nacional de Violentos de Género que te deja 10 años fuera de la actividad política. Esa es la amenaza. Si no ofrezco una disculpa pública de algo que no hice, una violencia de género, ahora voy a ir hacia eso. Violencia política ahora le llaman, porque ya no es solo violencia de género, sino violencia política, por haber sido hecho por un político, ¿no? contra una política. El artículo 61 constitucional dice que los diputados y, la senado, y los senadores, así lo dicen los senadores, senadores, diputados y senadores son inviolables en las manifestaciones que haga de sus ideas y que no pueden ser reconvenidos de ninguna manera, reconvenidos, pues mucho menos sancionados. Hay un debate sobre el alcance del fuero, que eso es lo que cubre el fuero no te da impunidad, como piensa la gente, ¿no? El fuero justo lo que cubre es tu libertad de expresión, porque un legislador, su herramienta fundamental es la palabra, su batalla, su lucha política se da justamente en el espacio de debate por excelencia, que es el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y lo que tú digas ahí, puedes decir cosas durísimas y puedes ser acusado pues, de cualquier cosa por lo que señales, desde críticas al gobierno, críticas a actores políticos, críticas a actores sociales, a actores económicos, a gobiernos, a lo que sea. Y entonces una manera de acallarte pues, es inventarte delitos. Y la Constitución es absolutamente contundente en que no, bajo ninguna circunstancia, debes ser sancionado por lo que expreses. Hay quien dice, sí, sí, pero es en el ejercicio de tus funciones y entonces el ejercicio de tus funciones es la Cámara de Diputados. Pues no, si la Cámara de Diputados te manda a un evento en Argentina, por ejemplo, vas en tu condición de diputado y lo que ahí digas, lo que ahí manifiestes, no puedes decir lo dijiste en territorio extranjero y por lo tanto vamos a proceder legal. No, no, pues es en tu función de diputado, pero no vas a traer un oficio de cada lugar al que vas en tu condición de diputado porque viajas por todo el país, eres representante de la nación y lo haces en tu condición de diputado, de diputada, de representante de la nación. Por lo tanto, el fuero te cubre todo el tiempo, sobre todo en tus expresiones públicas. El caso mío, acudí el 4 de octubre al Congreso de Tlaxcala, invitado por la presidenta de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, ambas jóvenes, ambas, María Félix, se llama una, y la otra, Garay, diputada Garay. Ambas muy jóvenes, yo creo que no llegan a los 30 años. Y ahí está el video en YouTube, porque yo transmito en vivo todo. Ahí está todo. La hora y piquito que estuve ahí en el Congreso de Tlaxcala. Y yo de entrada, en los primeros dos minutos, no tiene de desperdicio, porque justo lo que resalto es que dos mujeres encabecen el Congreso de Tlaxcala, que además son jóvenes, son del Partido del Trabajo, y que, por si no fuera suficiente, pues es un proceso que está dando de cambio. Hablo del machismo, de la necesidad de su erradicación, que la violencia contra la mujer y los feminicidios, que es su expresión más brutal, viene de ahí y que hay que erradicarlo porque todavía hay quien cree que los hombres son superiores a las mujeres y que esto no puede ser. Eso digo en esencia en los primeros dos minutos. A mí que me quieren todo el tiempo poner el sanbenito de misógino, eso establezco en esa charla oficial. Un reconocimiento ahí del Congreso de Tlaxcala por esa charla. En la sesión de preguntas, ahí están también ya subido los dos minutos. En Twitter, en Facebook, todavía no. En Facebook no están los dos primeros minutos. Creo que en las redes no están los primeros, está completa la hora. 4 de octubre de 2019. Me preguntan sobre la trata de personas, sobre la prostitución, para decirlo claro, que es uno de los problemas más graves en Tlaxcala, en el país, pero en Tlaxcala particularmente, porque en Tlaxcala hay un pueblo completo, un municipio, pues no completo, un municipio que preponderantemente se dedica a la trata de personas. Se han hecho reportajes, trabajos, estudios, libros sobre el tema, Tenancingo, Tlaxcala. Y entonces yo comento pues, que es gravísimo, que ese es un hecho gravísimo. Y entonces estoy yo exponiendo y de repente me acuerdo y les digo, Es más, hay una ex senadora que ahora es compañera diputada, más bocona que la chingada, que está señalada reiteradamente de vínculos con los grupos de trata de personas. Yo no sé si sea cierto, les digo, pero pásenme los elementos para la próxima vez que abra la boca ponerle una chinga. Si yo hubiese dicho ahí, hay una senadora, ahora compañera diputada, que es muy injuriosa contra los diputados y diputadas del movimiento desde la tribuna, y está señalada insistentemente vínculos con el grupo de trata de personas, pásenme los elementos para la próxima vez que suba a tribuna callarla con los argumentos de sus vínculos. Pues nadie diría que es una violencia de política, de género. Lo otro tampoco lo es, porque eso es lo que le estoy diciendo a la gente, y eso es lo que estoy diciendo. Ni siquiera mencioné nombre, ni siquiera mencioné grupo parlamentario. Cuando ella se da por aludida y el grupo parlamentario, yo digo, me preparo para el debate. Fíjense qué error conceder a los compañeros y compañeras de Morena que están calladitos. Calladitos están. Yo estaba listo para el debate. Todas las mujeres del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, del PRI, estaban preparadas para subir a injuriarme en tribuna. Y yo para responderles, porque, como dice un refrán, a reconocimiento de parte relevo de pruebas, ¿no? Yo ya no tenía que probar a quién me estaba refiriendo y quién está señalada de vínculos con un grupo de trata de personas al decir, a mí me injuriaste, pues, cuando yo no mencioné. Se hace una reunión de la Junta de Coordinación, porque yo dije que venga el debate. Se hace una reunión de los líderes de las fracciones parlamentarias. Estaba, además de Mario Delgado, Pablo Gómez, por parte de Morena, mi compañero Reginaldo Sandoval y un servidor, Juárez Cisneros, estaba, no sé si estuvo ahí, sí estuvo, creo, Laura Rojas, que era la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, ya no es parte de la Junta de Coordinación, pero creo que estuvo, no estoy seguro. Estaba el vicecoordinador del PAN, Romero Hicks, y Jorge Romero, yo creo. Arturo Escobar del Verde, en fin. Entonces se da la discusión y yo digo, es que yo no le dije nada, ni siquiera la mencioné. No, que sí, pues traigan la versión estenográfica. Se las dan a todo mundo y pues es cierto, aquí no está mencionando a nadie. No, pero que, no, pues ¿de qué hablan? Solito se está poniendo el saco. Y entonces, Dávila, que estuvo ahí, la verdad, me dice, no, es que esos señalamientos a mí me hacen daño, ponen en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Y yo pues, me pongo en sus zapatos como ser humano, pues, olvidándome que es panista, como es la gente de la derecha. Y yo, de buen corazón, digo, oye, no, pues yo no tengo, porque en ese momento yo había escuchado de los señalamientos, pero yo no tenía pruebas. Lo digo en la intervención en el Congreso de Tlaxcala, digo, yo no tengo elementos, démelos, háganmelos llegar, que era el tema que estábamos tratando ahí en ese momento, lo de la trata de personas, valga la aparente redundancia. Digo, yo te ofrezco ir al mismo lugar en Tlaxcala. Y ahí juntos yo digo que no tengo elementos en tu contra. No, aquí de una vez. Ándale. Ahí está la foto, ahí está el video de juntos dando la rueda de prensa en la Cámara de Diputados. Te obligaron a, ya como son los reporteros, a pedir una disculpa, que no sé qué. No, bueno, yo estoy simplemente diciendo que yo no tengo elementos, que yo no voy en ese, que ese señalamiento no está hecho. Y ella no cumple el compromiso ¿no? Y sigue, y va a la Fiscalía General, y va al Comité de Ética, y va al Tribunal del Poder Judicial de la Federación. La Fiscalía, pues no hay nada de que me pueda acusar. Y el Tribunal Electoral le dice que no tiene facultades para resolver sobre este tema. Le manda al INE instrucción en base al tal, no tiene por qué llegarme. No. Una legislación que hicimos en abril, que era muy difícil oponerte, porque tú haces cualquier señalamiento y dicen que está, que eres misógino, que estás contra la causa de las mujeres, y hay un sector que ha estado empujando una serie de iniciativas de ley pensando tras se restablece la señal en YouTube, porque se va a volver a cortar. Vienen fallando mucho.
Pues bueno, ahí es cuando empieza a fallar la transmisión de Noroña, pero sí se dan cuenta de ahí que habla de un video en donde él se disculpa, en donde hubo un compromiso que se cumplió y en donde la diputada Adriana Dávila estaba presente. Bueno, pues si me permiten, voy a rescatar el momento completo. El momento completo en el que el diputado empieza este video con la declaración en Tlaxcala, en donde el diputado no, y lo digo con toda la claridad, nunca menciona el nombre de Adriana Dávila. Ella se puso el saco sola. Si aquí alguien se exhibió sola, fue la diputada, porque si ella no tenía ningún vínculo con el, pues con los grupos, si ella no tiene ningún vínculo con los grupos de trata, pues entonces no se debería de haber ofendido. Digo, yo pienso. Vean y escuchen claramente lo que pasa en estas escenas y entonces díganme después si el diputado tiene razón o si la diputada tiene razón.
La escala y la tasa de personas es un problema gravísimo y la escala es un modelo rural. Le dije que hay una diputada que fue senadora, que está vinculada a ese tema, está en su compañía, no soy más cojón en la universidad. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que ahí está uno de los problemas. Hacen un momento para poner una chica la próxima vez que abra la boca.
A mí me parecería una ligereza no reconocer que cometí un error al hacer esa planteamiento político, porque yo no le hago un señalamiento, pero al pedir la información estuviera planteando como si ella estuviera relacionada con esos grupos, y yo quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas, y yo debo reconocer que ahí cometí un error y que debo medir las palabras que planteo en el debate político, porque tienen un peso, tienen repercusiones, y de ninguna manera es mi intención poner en riesgo la integridad física, la integridad de la familia de la diputada.
Agradezco que hoy se haga la aclaración, que mi integridad y mi honorabilidad no están obviamente en entredicho. Los cauces que hemos informado que seguirán respecto de las denuncias que haremos y que presentaremos siguen su propio cauce y tendrá que dilucidarse en la Comité de Ética este caso específico de lo que el diputado Noroña aclara. En la medida en que no pongamos un alto a estas cosas, la violencia sigue y sigue y sigue y avanza de tal manera que nos terminamos lastimando todos. Sobre todo quienes somos legisladores tenemos que tener la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras palabras, y eso por supuesto que le reconozco al diputado Gerardo, que se haga cargo de sus palabras y que ambos, él y yo desde mi ámbito, asumamos las consecuencias de lo que decimos y lo que hacemos.
Ahí está, se disculpó Noroña con una diputada a la que no mencionó, que se puso el saco sola, porque él jamás dijo Adriana Dávila, nunca, jamás. Así que si la diputada se sintió aludida, esa fue su confesión. Si necesitábamos elementos para pensar más que está vinculada con estos grupos, ya lo confesó. Y no, no fue Noroña, fue ella solita. Lo peor es que aún así el diputado se disculpó enfrente de ella, públicamente. Y luego, como pudieron ver, no es un tema de género. porque si no hubiera sido una mujer y hubiera sido un hombre, esto no estaría pasando. Si en vez de decir que era una diputada, hubiera dicho el diputado que era un diputado ex senador vinculado con la trata, esto ni siquiera estaría pasando. Y ese es el punto en el que hay que analizar. A veces estamos en una percepción de que porque nos dicen algo que nos molesta, entonces es violencia de género. Y no. La cantidad de mensajes que nos pueden llegar a las mujeres son abrumadores. Y tenemos que aprender a diferenciar qué es violencia de género y qué es un simple dicho con el que no coincides, que no estás de acuerdo y demás. Hay que diferenciarlo. Pero esta ventana de violencia política de género o violencia de género abre una ventana de denuncias, abre una ventana de discusiones en donde una mujer bien se puede aprovechar de su condición de género para decirse víctima. Y eso es en lo que ampliamente yo no comparto. Aquí lo que se debería de hacer es que se investigue. Si existen los señalamientos, que se hagan denuncias propiamente, busquemos los elementos y que se denuncie, que se abra una investigación. Si la diputada, y lo voy a decir aún con más claridad, es tan inocente, y si la diputada, lo diré con una claridad aún mayor, no está vinculada con la trata, que ella solita se someta a investigación. Eso es tener pantalones, es tener ovarios. Ve, sométete a una investigación y que sean las investigaciones las que determinen si sí estás o no estás. Asunto resuelto. No hay mayor acto de defensa que tener los elementos en la mano. Pero lo que estamos viendo es una insistencia de una diputada con la que ya se disculparon y que encima quiere que el diputado lo vuelva a hacer y si no, que no lo vuelvan a elegir. Y es que la diputada emprendió una campaña en sus redes sociales para llamar a no votar por Noroña en las reelecciones de junio. Lo está haciendo abiertamente en sus redes sociales. Entonces, si la diputada está tan molesta, si la diputada se siente tan indignada y se siente tan mal, que lo demuestre, no con una disculpa pública de alguien que ni siquiera la señaló, que de hecho aclaró que no tenía elementos desde el momento uno y que ni siquiera la mencionó. Que demuestre con pruebas la diputada que no está vinculada a la trata. Porque al menos yo conozco 3 personas que dicen exactamente lo opuesto. Y de ahí podríamos hasta hablar de víctimas. Esta diputada particularmente se opuso, siendo senadora, a muchas cuestiones de la ley de trata, demasiadas. Como una manda fervientemente, aunque ella se dice activista de trata, activista contra la trata. Y en los hechos está lo opuesto. Por supuesto que todo el Partido Acción Nacional la respalda y la apoya, pues ella es más calderonista que Margarita Zavala. Pero lo vuelvo a repetir. Y hasta debería de ser un reto y debería de ser hasta institucional. El diputado no la acusó, y lo repito porque ya lo escucharon 2 veces. Nunca mencionó su nombre, solamente dijo y se expresó como siempre se expresa. Que podemos decir que se expresó coloquialmente y que dijo que va a poner una chinga en las sesiones para con los elementos, así que darle una tunda. Va, eso lo podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, como usted quiera, guste y mande. Pero lo vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar claro. Si la diputada es tan inocente, ¿por qué no lo demuestra y por qué se gasta toda su energía en vez de demostrar que es inocente, en vez de demostrar que ya está limpia, se gasta toda su energía en evitar que una persona siga su cargo y que se disculpe con ella para dejarlo mal? Si a todos nos queda claro aún más esto, la que quedó mal fue ella. Y ahora, pues hasta habría que decirlo, si la diputada quiere elementos de prueba, pues los buscamos. Y si tenemos que ir a denunciar, pues la denunciamos. O sea, así de sencillo es esto. Lo repito, 3 personas que la señalan, creo que elementos de prueba podríamos encontrarlos con tanta facilidad. A ver si eso no le preocupa a la diputada. Ojalá que tampoco diga ahí que es violencia política de género. Ojalá tenga los pantalones que muchas mujeres víctimas de violencia política de género y de violencia de género sí tienen, sin victimizarse por algo de lo que aparentemente, porque ella así lo ha dado a entender, es responsable. Sus comentarios dicen acá, eso no es violencia y menos de género. Es denuncia de actos ilícitos y trata de personas. Se persigue de oficio, se hace justicia. El INE no tiene autoridad para prohibir si Noroña va de candidato o no. Saludos, gracias Gloria. Acá dicen, y es un tema que se distorsionó, no les puedes decir nada porque ya es violencia. Quieren llamar la atención para darse a notar, eso también es violencia política de género. Meme, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor el presidente no lleva a Hertz Florero a la mañanera por inmadurez y grosero y entrar en controversia con algún medio ahí presente y contestar con groserías? No. Dicen, Miriam, la diputada solita se echó la soga, que investiguen, prefiero a Noroña mil veces que a esa tipeja. Meme, llamar, es un secreto a voces lo que pasa en Tlaxcala, y en específico en Tenancingo, ¿cuándo se ha hecho algo? Nada, nunca, totalmente de acuerdo. Tenancingo, cuna de la trata, ¿algo se ha hecho? No, ¿por qué? Porque no quieren, porque de eso prácticamente vive el Estado. Ni un voto para Adriana Dávila. Dicen acá que se investiga a la diputada, si tiene nexos, entonces que se desafore y se le enjuicie. Y si los funcionarios del INE y del tribunal que favorecieron a la diputada, pues que se les enjuicie también. Eso no lo veo tan probable, pero sí estaría bien que si la diputada tiene estos nexos y se le comprueban, pues a ver la cara que ponen en el INE y a ver la cara que ponen en el tribunal por andar diciendo que fue violencia política de género sin agotar las investigaciones correspondientes. Porque aunque lo diga, ella solita se puso ahí, nadie dijo su nombre y ella llegó y se sintió agraviada. De verdad, tan poco inteligente es. ¿A qué va a decir que es violencia política de género, verdad? ¿Está haciendo la misma estrategia que hizo la Pelosi con Trump? Neve, ¿por qué dicen que censuran a la izquierda mexicana en Twitter? Bueno, cierro con eso. Twitter México, ya lo habíamos hecho en Sin Censura, pero bueno, Twitter México está censurando algunas cuentas, suspendió cuentas de Miriam Yune, de Lord Vega y varias de Rey Tuitero también, que estaban ahí, son cuentas pro AMLO, las suspendió, desconocemos por qué. Estamos buscando a ver si por ahí podrían informar en un hilo aclarador de estos que tiene Twitter a qué se debe la suspensión a estas cuentas. Mientras que yo sí veo muchas cuentas de odio, muchas cuentas que promueven acoso selectivo, muchas cuentas que promueven la muerte de personas, muchas cuentas que promueven violencia, ahí, como si nada, viviendo en el mundo de Twitter plácidamente, valdría ampliamente la pena que se nos dijera, pues, ¿por qué? ¿Por qué Twitter está suspendiendo estas cuentas? Nada más, que se aclare. Si cometieron alguna irregularidad, bueno, pues que se aclare. Pero hasta este momento no la hemos visto. Dice Miguel, si tienes elementos de prueba y tres testigos, denúnciala. Ella no tiene que probar su inocencia. No, ya probó su culpabilidad. Eso sí me queda clarísimo. Ella ya probó su culpabilidad. Por eso lo digo. Si existen los elementos de prueba, ustedes no se preocupen, ¿eh? Con calma. Que no se preocupe la diputada. Si ella es tan inocente, si ella es tan limpia y tan impoluta, no tiene nada de qué preocuparse, ¿verdad? ¿Para qué hacer tanto ruido? Si no tiene nada de qué preocuparse. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Dicen también por acá, se tiene que probar la inocencia. Si le tiene que probar la inocencia, es diputada. Miren, no es por obligación penal que la tengan que probar, es por un tema moral y ético. Si ella es inocente, si yo estuviera en ese lugar, yo sé que no todos piensan igual, pero si yo estuviera en su lugar, yo me someto a una investigación. Investíguenme, aquí estoy. Investíguenme. Como libro abierto. Esa es la forma más contundente de rechazar los dichos de alguien. Lo malo, lo vuelvo a decir, es que nunca nadie mencionó su nombre. Y ella se sintió agraviada. Si eso no es una confesión, no sé qué es. Gracias a Marino Vallejo que nos manda $50 de super sticker. De verdad, muchísimas gracias por estos apoyos económicos que hacen. De verdad, gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Entonces, pues, dicho eso, mis amigos, es hora de partir porque hay que descansar y hay mañanera. Gracias a todos los que estuvieron hoy. Fueron dos temas. Fueron ya más de, en todas las plataformas, más de 5,000 personas. Gracias a todos los que estuvieron entre Facebook y nuestros dos YouTubes, el de La Neta Noticias y el de Meme Yamel. Gracias por apoyarnos. Hoy fue un programa corto, como les había dicho, porque mañana hay mañanera. Cadena de oración para que me den la palabra López Obrador mañana. Cadena de oración porque tenemos una cantidad. Ahora sí que llevo, deje lista, pergamino. Y dichos los dichos del día de hoy, a descansar porque ya es viernes. Oficialmente es viernes. Gracias a todos los que se suscriben a nuestros canales, gracias a todos los que nos apoyan ahí en damexico.news, también gracias a los que nos apoyan económicamente en PayPal, gracias también a los que nos mandan depósitos en nuestra cuenta Banamex. Esos son nuestros apoyos independientes. Yo sí los presumo, yo los agradezco porque es gracias a ustedes que nosotros seguimos, que vamos a la mañanera, que estamos acá, que hay internet, que hay luz y bueno, que hay para seguir informando y para seguir investigando. Las investigaciones tardan. No crean que uno sale de la noche a la mañana con una investigación y ya, la hizo. No, son cosas que tardan, pero agradezco ampliamente todo y cada uno de su apoyo. Sigan suscribiéndose al canal, manitas arriba a estos videos, todos sus comentarios aquí abajito y ayúdennos con más información. Acuérdense que nosotros solamente somos el eco de su voz, esa que debe y merece ser escuchada. Así que gracias por apoyarnos. Ahí tenemos denuncias pendientes, tenemos casos pendientes. Yo lo sé, vamos a ir desahogándolos poco a poco, pero ténganme paciencia. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias por apoyar este canal al Chile y síganme en redes sociales como @memeyamelsea. Les mando un beso a todos y cada uno de ustedes. Sigan reaccionando en redes sociales con el me gusta. Quiero ver esos me gustas, esos me encorazona, esos me divierte y esos me encabrona. Ya veo 500 reacciones en Facebook. Entonces, gracias a Oscar, a José, a Pablo, a Aurelia Díaz, a José, a Miguel García, a Honorio Yata, a Felipe López, Víctor Espinosa, Miriam García, Rosario Ayala, Chino Mendoza, Marisela Castro, Pedro Villegas, Ramón Silva. Gracias a todos los que siguen reaccionando. Yo soy Meme Yamel y aquí las cosas son así. Porque aquí o te enchilas o te quedas picado. Adiós.
Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.